nadie quien lidere un proyecto de esa magnitud.
Bueno, 10:56 minutos de la mañana, llegó nuestro invitado de hoy. Bienvenido, Esteban.
Muchas gracias, Vanessa. Un saludo a usted, a toda la mesa y a todos los oyentes de Blue Radio.
Nuestro invitado es Esteban Santos, que es el hijo. Usted es el menor, ¿cierto?
El menor, sí, señora.
María Antonia es en la mitad.
María Antonia en la mitad y Martín el mayor.
Y Martín el mayor, del presidente Santos, presidente porque todavía es presidente, hasta dentro de una semana. A Esteban lo conocimos pues muy chiquitico entrando, cuando el presidente entró, se tiene 25 años, ¿no?
24.
Sí. O sea que supo, cuando entró tenía...
17, 16.
17, 16, era muy chiquito.
Exactamente un tercio de mi vida.
Espera un momentico, o sea, sí. Dígame, ¿por quién votó por primera vez a la presidencia?
No, pues por el papá. No,
pues por el papá.
¿Por quién más? A ver, pero pues...
¿Y la segunda?
Por el... Por el papá no se podía la segunda. No.
Claro, entró muy peladito, hizo curso del ejército, hizo universidad, o sea, usted realmente un tercio de su vida en la casa Nariño.
Sí,
¿cómo es eso? Hay una curiosidad que me da tremenda y es al otro día. Entonces el presidente se posesiona y uno al otro día se levanta en la casa Nariño. ¿Y qué? Uno quiere comerse, no, es que yo quiero un huevo frito. Y esto debe ser, me imagino, una cosa toda rimbombante que le toca bajar a uno a la cocina por allá al fondo.
No, al principio es duro porque uno pues va a vivir a una casa grande, fría, y la verdad en la mitad de la nada, pues porque allá en el centro pues no es que uno pueda salir a la esquina a saludar al vecino o al amigo. Y entonces uno, pues llegamos allá con mi familia y al principio fue como un proceso para ver dónde queda la cocina, si uno quería un vaso de agua, a dónde iba.
¿Y si no quiere un vaso de agua, dónde va? ¿Le toca dar 5 pisos?
No, ahí en pues el palacio, la casa privada de la familia presidencial es arriba.
Sí.
Y ahí queda todo, las salas, el comedor, los cuartos y la cocina. Entonces uno va a la cocina y...
¿Y siempre hay una persona ahí a medianoche o puede uno estar tranquilo solo sirviéndose una ginebra si le apetece a las 10 de la noche?
No, pues no, la gente yo creo que se va a descansar por ahí a las 9 de la noche y si uno se quiere tomar una cerveza o una ginebra a las 10, podría ir sin problema.
Pero si quiere ir a darse una vueltica, eso que, ay no, voy a ir a donde una chica que me interesa.
No, eso hay que pasar filtros, cámaras.
Ah, ¿no se puede pegar una voladita?
No,
eso es imposible.
No, pero eso es puro cuento que es imposible, debe haber un protocolo ahí para pegarse una escapadita.
Pues que se puede, pero ahí uno hay que, no sé, saltar de un edificio a otro y escalar.
No, o alguien le echa una mano, le colabora.
No, pues que no, le está diciendo.
Había un cuento famoso que Lina Moreno de Uribe se volaba a veces al supermercado y a caminar por ahí. Y se volaba de la casa de Nariño.
Es pues que yo no creo que la casa de Nariño se pueda volar nadie tan
eso
fácil.
Eso no es una volada, salía, o sea...
Sí. No, pero no, que se le...
Salía y caminaba con 55 escoltas.
Se le escapaba el esquema.
Salía y caminaba, no es posible.
Yo les cuento lo que oí, son datos y hay que
eso
darlos.
Es como cuando Mijail Gorbachev llegó a la Casa Blanca a pedir vodka a medianoche. Y despertaron al presidente de Estados Unidos, que es que el señor anda en calzoncillos por toda la Casa Blanca, que se quiere tomar un vodka, que quiere un vodka, pues denle el bendito vodka, que es el presidente de Rusia. No, denle su vodka, es que quiere ir a dar una vuelta, pues no. Llévenlo a dar una vuelta.
Cuando los cuentos de Hugo Chávez, que él sale en la madrugada a pasear por Caracas para mirar, evidentemente paseaba con 15 escoltas y salían todos juntos, no era que él se escapaba y que no, yo me escapo, vengo, me monto en un carro y salgo.
Pero lo de la escapadita, o sea, si quiero ir a ver una noviecita porque se puso cariñosa a las 9 de la noche.
Pues me le puedo escapar a mis papás, pero que la gente de seguridad de Palacio se entera con claro. Seguridad. Que salí, que no saben para dónde voy, pero que salí, sí.
Pero que sale con ellos, además.
Sí, sí.
Y entonces es una cuota altísima de vida privada, ¿o no?
Sí, pues ahí ser hijo del presidente tiene sus cosas muy buenas y pues por supuesto tiene sus responsabilidades. Y yo creo que pues hemos aprendido que hay que, pues hemos demostrado, yo creo que a lo largo de estos 8 años que pues hemos estado siempre bien comportados, de bajo perfil. Yo creo que pues yo estuve la mayor parte por fuera, estuve pues un año en el ejército y 4 años en Estados Unidos estudiando. Pero por supuesto hay sus cosas buenas, por ejemplo, pues uno conocer el país, poder ir a unos sitios o unos municipios que uno jamás se imaginaría ir. Pues poder ayudar a la gente desde esta posición, porque la gente se le acerca a uno y pues si hay la facilidad de ayudarles también es muy bueno. Y también pues tiene sus cositas negativas, como por ejemplo pues perder la privacidad completamente, pero y también tener la responsabilidad de siempre
portarse bien.
Siempre portarse
ahora
bien,
ese sí. Siempre portarse bien en algún momento el presidente les dijo, bueno, pelados, o la mamá, qué pena, pero nos tocó portarnos bien a todos. Usted no puede salir por ahí dando lora, el otro no puede salir ahí diciendo cosas. ¿Había como una política familiar o esto tenía más que ver con pero las personalidades
de
ustedes?
Yo no creo, yo creo que nosotros siempre nos hemos portado bien independientemente si papá era presidente o no. Desde antes, pues mis papás siempre fueron muy pues estrictos, pero también nos daban ciertas libertades, y a medida que fuimos creciendo con mis hermanos les fuimos demostrando que podíamos salir a fiestas y pues no pasaba nada, o que podíamos salir con amigos y tampoco pasaba nada. Entonces cuando entramos a la presidencia pues simplemente continuamos con ese comportamiento.
11:02 de la mañana, vamos a despegarnos de algunas ciudades que tienen sus informativos locales y regresamos en momentos con Esteban Santos.
Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com.
Está abierto el micrófono, cuidado.
No, pues, afortunadamente no, dijo que los tres se portan muy bien.
Sí, sí, no, los tres somos distintos.
¿Cuál fue tal vez el día que ustedes dicen, ah, esto fue difícil? ¿Algún día que uno dijera como familia, bueno?
Hubo varios, yo diría que el primero fue cuando diagnosticaron a mi papá con cáncer de próstata y que tuvo un incidente en el lanzamiento de su campaña de reelección en Barranquilla.
Sí, un video público.
Sí, un video público que pues eso fue, eso nos explicaban los médicos, que lo que le pasó es normal para un sobreviviente del cáncer de próstata. Y pues nosotros, yo creo que estamos acostumbrados a que ataquen o critiquen a mi papá por sus decisiones, por sus políticas.
Por sus ideas.
Por sus ideas, pero atacar a una persona por su salud, eso sí es algo pues que nos dolió y nos llegó al fondo del alma a mí y a mi familia. Pero en cierta forma logramos como volver eso, esa crisis en una oportunidad, y nos unió mucho más como familia. Yo diría que ese fue un capítulo pues muy feo de estos 8 años.
¿Cómo sorteaban esos capítulos? Ese día, por ejemplo, ¿qué hicieron?
No estuvimos, yo me acuerdo que después del evento estuvimos los 5 solos, juntos, y nada, le expresamos apoyo y total solidaridad a mi papá en ese momento, y yo creo que pues los estuvimos todos muy golpeados, pero finalmente yo creo que logramos como sobrepasar ese capítulo, que fue realmente muy desagradable. Y pues el otro capítulo muy duro fue cuando perdimos el plebiscito.
¿Dónde estaban ese día?
En 2016. Estábamos todos en Palacio y habíamos invitado a los ministros y a sus familias y al equipo negociador y a sus familias a ver los resultados del plebiscito, pues pensando que íbamos a íbamos a ganar, porque pues la verdad nadie nunca se imaginó que íbamos a perder.
Ni siquiera los del no.
Ni siquiera los del no. Entonces esa tarde cuando empezaron a entrar los resultados y que empezamos a ver que eso estaba apretado y que la votación fue muy, muy bajita, pues finalmente perdimos, y eso para la familia fue muy duro, porque pues en cierta forma se acababa o se terminó el gran legado o el esfuerzo de mi papá, que era...
En ese momento, Esteban, yo supongo, por lo que si había jugado su papá y su gobierno con el plebiscito a las 9:00 p.m, a las 6:00 p.m, que ya la registraduría había dicho que habían perdido por 50.000 votos, su papá era más o menos un cadáver político. De alguna manera el Nobel vuelve a estabilizar un poquitico,
bueno,
el margen de maniobra político de su papá.
Mire, yo entonces nosotros estábamos todos completamente tristes, destruidos.
Esa semana fue
durísima. Durísimo. Y mi papá en ese momento, como usted lo dice, pues, pero mire que él estaba muy tranquilo, muy sereno, él simplemente estaba pensando cómo iba a volver eso, cómo iba a voltear ese resultado. Entonces esa noche, entonces él llamó al equipo negociador y a la canciller y se pusieron a redactar el discurso de esa noche. No sé si ustedes se acuerdan que dijo que él iba a luchar por la paz hasta el último día de su día, último día de su mandato, y eso cayó muy bien. Eso fue, yo creo, que lo que disparó esas marchas y esas procesas, manifestaciones
espontáneas,
que fueron muy espontáneas de diferentes sectores políticos
que
y estudiantes.
Eso fue muy emocionante, muy porque emocionante. Noche a noche esta cantidad de gente en la plaza, ¿no?
Y la gente durmiendo, entonces pues como que eso le dio cierto aire a él otra vez, y que pues realmente, seamos sinceros, los líderes del NON pues no sabían tampoco qué iban a hacer. ellos nunca pensaron que iban a ganar y nosotros a perder. Y pues esa semana entonces mi papá empezó como a negociar, a tender puentes, sí, a decirles, bueno, ¿cuáles son las dudas?
Pero Esteban, no, es decir, reconózcame una cosa, sin el Nobel, sacar ese proceso ha sido muy difícil, ¿o no?
Muy difícil, muy, muy difícil.
Es decir, sin el Nobel es probable que los señores de las FARC no estén hoy sentados en el Congreso.
Yo,
¿o no?
Sí, yo también. Yo, pues puede ser, no sé, porque esas preguntas son difíciles, pero sí, sin lugar a dudas, el Nobel fue un espaldarazo muy importante, porque mi papá se había quedado sin piso para seguir con esas negociaciones.
¿Cómo fue lo del Nobel? ¿Estaban en la casa durmiendo 4 de la mañana? ¿Cómo fue?
Entonces, eso fue, el plebiscito fue un domingo. Y ese jueves por la noche yo estaba, yo me tuve que volver a la universidad, a Estados Unidos a estudiar, yo me acosté ese jueves y me acuerdo que el viernes en la madrugada empezó a sonar mi celular, tenía 15 llamadas perdidas del general Maldonado, jefe de la Casa Militar, a las 4 de la mañana yo dije, pues, un atentado, sí, pues algo pasó, y ahí mismo me entró la llamada de mi hermano Martín, y le contesto, y empezó a gritar como un loco que ganamos. Y pues yo estaba todavía como medio dormido.
¿Ganamos qué?
¿Ganamos qué? ¿Ganamos qué? No, Martín, perdimos el domingo.
Y es más, estábamos como tan golpeados y tan tristes del plebiscito que a todo el mundo se le olvidó que la semana siguiente era lo del Nobel.
A todo el mundo.
Cuando nos ganamos el Nobel, entonces yo lo primero que hago es prendo el televisor, CNN, y veo una foto de mi papá y dije, no.
Nobel Prize.
Entonces me ataca a llorar, la felicidad, y lo primero que hice fue coger un avión de vuelta a Bogotá a estar con mi familia. Y ese fin de semana estuvimos todos, la familia, completamente aislada, desconectada, solamente los 5, pues contentos, unidos de que pues se le reconoció el gran logro y sacrificio que ha hecho mi papá todos estos años, después de tantos obstáculos, tanto palo, tanta crítica, pues se le dio eso, y eso fue, yo diría que el aire o el empujón para que él lograra terminar los acuerdos.
Claro.
Sí, lo del Nobel fue muy importante y nos tomó a todos por sorpresa.
No,
nadie tenía plan B armado. No, eso se nos había olvidado que había premio Nobel ese día, no, anuncio.
No, pues por supuesto eso que sí no. Fue... Y realmente el Nobel fue un hecho, fue el hecho político que le devolvió a su papá la vida,
sí, claro,
para poder terminar de negociar o de renegociar más bien con, sí, los señores del no, el acuerdo para que finalmente pudiera rescatarse lo que había hecho él y el gobierno durante 5 años.
Ahora, Uribe siempre pues terminó volviéndose un detractor de unas dimensiones impredecibles en su comienzo. Cuando el presidente arranca el primer gobierno, usted está muy chiquitico porque usted tenía 16 años apenas, ¿no?
Seguía en el colegio.
Estaba todavía en el colegio, estaba muy chiquitico, pero comienza este ambiente tan crispado y tan efervescente en el país que nadie entendía qué es lo que está pasando, el ministro de Defensa agarrado con el expresidente. ¿Esa época la recuerda o no mucho?
Sí, pues al principio la gente no entendía por qué, y hoy en día nos seguimos preguntando qué fue lo que desató la ira de Uribe contra mi papá, porque pues hoy en día dicen que mi papá traicionó a Uribe y realmente no. Es que
le nombró a Vargas Lleras y a Juan Camilo, sí, Becerra, porque no quería que lo nombrara.
Es,
que
es otra cosa, mi papá no iba a hacer lo que...
Eso
lo que
era el presidente.
Mi papá era el presidente y él iba a gobernar pues como él tenía planeado. Y entonces pues arrancaron esos nombramientos que a él no le gustaban, pero pues el presidente era mi papá. Pero veamos el gran legado de Uribe. Entonces los tres huevitos, la seguridad democrática,
la confianza
inversionista y la cohesión social.
Sí, que sea.
Entonces esos eran los tres huevitos. Veanlos esos tres sectores hoy en día. Pues el sector seguridad, pues acabamos con las FARC, los índices de homicidios más bajos en 40 años, entonces pues en ese sentido vamos bien. La inversión extranjera, pues eso está disparada, ha llegado a niveles que no ha llegado nunca antes en la historia, y la parte de la pobreza, se ha logrado bajar la pobreza tanto multidimensional como monetaria como nunca antes.
El índice de desigualdad.
Exacto, entonces cuando la gente dice que mi papá traicionó a Uribe, pues porque no nombró a la gente que quería a Uribe o no hizo lo que quería a Uribe, pues eso, en ese sentido tienen razón, pero en sus políticas y en su legado, pues al revés, lo que hizo fue continuarlo y mejorarlo.
¿Usted en algún momento en los años recientes se ha encontrado con los Uribe?
No.
¿Con Jerónimo o con Tomás?
Pues no, ni con los hijos de Uribe, ni con Uribe. Pues Uribe siempre está en el Congreso cuando vamos allá el 20 de julio, pero claro, la bancada del Centro Democrático siempre se hace como en una
esquina. Pero los encontró con Jerónimo y con Tomazón en Twitter.
Eso le iba a decir. Sí, se han cruzado unos trinos con ellos,
pero
muy sugestivos.
Pero yo nunca me refería a ellos, yo simplemente hice una declaración y pues ellos se dieron por aludidos con ese.
Se está refiriendo al tuit donde usted dijo que después de los 8 años de gobiernos de su papá, usted se va con el mismo patrimonio,
sí,
con el que ingresó.
Así es.
¿Y qué pasó?
Pues, ¿cuál es el origen de ese trino, Esteban?
Mire, yo le voy a explicar bien. Cuando mi papá sancionó la ley de la oposición,
sí,
él dijo pues que a él le había tocado una oposición muy fuerte, en el sentido de que fue muy mentirosa, muy beligerante, y pues tiene razón. Y ellos pues, por supuesto que al día después montaron un hashtag y nos dieron, pues le dieron a mi papá y al gobierno, y inclusive a la familia nos dieron todo el día. Y entonces me pareció pues terrible que también los hijos de Uribe se pusieran a pelear y pues a decir unas cosas realmente que no tienen ni pie ni cabeza de mi papá y el gobierno. Entonces simplemente mandé ese trino diciendo que pues es que nosotros, a la familia presidencial nos dan muy duro y vea dónde venimos y de dónde estamos. Y pues yo simplemente...
Pero el origen, a ver si lo estoy entendiendo. Usted está diciendo, el trino no es para Tomás ni para Jerónimo, pero de alguna manera lo que ellos dijeron sí me hizo trinar. ¿Lo estoy entendiendo?
Sí, más o menos. Y entonces yo simplemente puse...
O sea, sí.
Pues obvio que era, pero
yo puse ese trino y ellos... Y me respondieron y yo les dije que en ningún momento yo ni me dirigí a ellos, ni los tagué.
Que por qué
se sentían aludidos.
Pero es que usted es así,
y
¿no?
Entonces a mí me reclamaron que es que no, que soy un vago, que no hago nada. Y yo dije, pues es que para mí el éxito de estos 8 años, sí, pues es que yo como en 8 años, si yo llegué 16 años a la presidencia, ¿cómo iba a aumentar mi patrimonio? Yo simplemente pues me gradué del colegio, que para mí fue un gran logro. Presté servicio militar en el glorioso ejército, que para mí también fue un gran logro. Y me gradué de mi universidad. Entonces, pues para mí fueron 8 años pues de mucho éxito. Puede que no en términos económicos, pero pues...
¿Pero de qué vive? ¿Se mantiene mensualidad familiar?
No, yo ya estoy trabajando y ya todavía no.
¿Y en qué trabaja?
No, yo estoy trabajando en un banco de desarrollo, asesorándolos en temas de proyectos de sociales.
¿Eso es acá en Colombia o en dónde?
Acá en Colombia, sí, en Bogotá.
Bueno, y ahora que se acaba el gobierno, ¿qué va a hacer?
Primero nos vamos a unas vacaciones.
A disfrutar a Celeste.
Yo creo que muy merecidas.
Es vamos tío,
a,
¿no?
Yo soy tío y padrino.
Ah.
Entonces estoy muy comprometido con Celeste. Pero muy contentos, yo creo que vamos a descansar un tiempo. Y yo después vuelvo a Colombia a seguir mi vida, a trabajar como...
¿Seguir mi vida es que la política?
No, para nada, no. Seguir trabajando en el sector privado.
Los políticos siempre dicen que para nada terminan en política. Yo estudio políticas públicas e historia en la Universidad de Virginia. Entonces, sí, y habla muchas veces como político. Es que nosotros entregamos, es que nuestro gobierno hizo no sé qué.
¿No le interesa?
Perdón, pero tiene razón, ahí tiene razón. Tengo que decir, el gobierno y mi papá, nosotros no. Pero yo también...
No, a menos que usted esté pensando en la política,
digo que
yo.
A veces nosotros, porque pues la familia presidencial siempre está involucrada y siempre pues nos toca, en cierta forma, pues nos sentimos esa responsabilidad de defender el legado, no del presidente, sino de mi papá. Es que la gente...
Bueno, Esteban, hablando de los legados de su papá, digamos que todo el recorrido de éxitos, por supuesto, el más visible fue el tema de la desmovilización y el acuerdo con las FARC. Pero también hay unos manchones, Esteban. Hoy, de hecho, hay un gran escándalo político, no solo acá, sino en toda Latinoamérica, por la financiación de Odebrecht a distintas campañas presidenciales. Evidentemente, esos son temas que ha tocado su papá directamente con el equipo que le gerenciaba su campaña, pero desde el plano familiar, ¿todo ese tema cómo se vive?
Pues mire, hoy en día pues todas las investigaciones, todo lo que se ha hecho, pues ya ha demostrado que la plata nunca entró a la campaña del 2014. Eso, pues por supuesto que el episodio en la campaña del 2010 con los afiches, pues por supuesto nos afectó, se aclaró, hoy en día se está investigando y pues afortunadamente se ha demostrado que ahí no hay nada. Y por otro lado, pues sí, eso nos afecta como familia, pero yo creo que que nosotros siempre hemos creído en mi papá y en su rectitud y honestidad, y pues como se ha demostrado, él es una persona...
Pero lo del 2014, Esteban, todavía no está aclarado.
No, pero...
¿No temen ustedes que de pronto el señor Roberto Prieto diga algo ahora, no sé, cambio de gobierno?
Pero es que a él
está detenido por eso.
Pero a él no le están investigando por temas de campaña. Ahora están investigando por otros temas de contratos.
Sí, pero Roberto Prieto tiene otras investigaciones en donde, por supuesto, el tema de la financiación de Odebrecht sí está ahí.
Sí, sí, pero pues es que una cosa que pasa en este país es que porque lo investigan a uno, la gente cree que ya está condenado, y sí, eso no es así.
Okay.
Yo espero y creo que Roberto Prieto va a demostrar su inocencia en los próximos meses ante la justicia, y la verdad espero que salga bien librado de todo este episodio y demuestre que él nunca hizo nada malo.
Esteban, le vimos en estos días una pelea tuitera con Cristina Plazas. ¿Por qué es que estaba tan bravo con ella?
Vanessa, mire, yo la verdad prefiero ya cerrar ese capítulo, pasar la página. De verdad, ahorita estamos nosotros en modo despedida, de no pelear.
¿Están en modo zen?
Sí, ya no es suficiente, nosotros ya nos vamos. Ya el país lo que necesita es paz y reconciliación. Pero le cuento que en estos 8 años, la familia y yo personalmente... Pues nos fuimos dando cuenta de muchas cosas, tanto buenas como malas. Había gente muy leal, gente muy trabajadora, muy buena, pero también nos fuimos encontrando gente que pues estuvo, de verdad es que prácticamente...
Muchos años, pues muchos años. Cristina fue secretaria privada
de la familia.
Ayer yo decía, y yo me mantengo, digamos, en mi posición, es decir, el hecho de que yo hubiera trabajado tan cerca de su papá, incluso que los conozca y que les tenga cariño a ustedes, pues significa que tenga que hipotecar su opinión para siempre, ¿no creo?
No, de acuerdo.
Ella hace unas críticas, además, sobre la gestión de unos decretos en particular. ¿Por qué se molestó tanto con esa crítica?
No, es que mire, yo es más, yo tengo muy buenos amigos muy cercanos que no están de acuerdo con muchas políticas de mi papá o no están de acuerdo con el gobierno, y eso es entendible. Es que es loco que una persona esté completamente de acuerdo con el gobierno o completamente de acuerdo con el presidente. Entonces eso vaya y venga. Pero salir a atacar todos los días al gobierno, a mi papá, una persona tan cercana que entiende cómo funciona eso por adentro, que entiende que estuvo ahí, que estuvo manejando problemas difíciles como los que maneja mi papá todos los días, pues es algo que no entendimos. Pero yo no lo hice por ese, mi reclamo no fue en ese sentido de que no se pueda criticar. Yo lo hice porque una persona tan cercana a la familia, de verdad, es que le falta, o sea, que estaba prácticamente todo el día con nosotros, mejor amiga de mi mamá, de mis hermanos, mía. Y nos dolió, o sea, eso es más que...
¿Sabe que
más
yo en que... eso? Ayer tuvimos esta discusión, sí, aquí en la mesa, y yo estoy de acuerdo un poco con usted, porque es que uno, hay una diferencia entre el que es parte del trabajo y el que es parte de la vida. El que es parte del trabajo, pues váyase, haga lo que sea.
Exacto.
Por ejemplo, el caso de Juan Carlos Pinzón, que finalmente, bueno, Pinzón sí era el embajador, que además me acuerdo que se lo preguntó un montón de veces en el debate de Caracol, le pregunté, usted fue embajador en Washington y sale a darle palo al presidente, pues
defendió el plebiscito en Washington.
Imagínense, y sale a darle palo, eso no lo entiendo, pero bueno, eso es un funcionario que cambia de bando, bueno, y eso sí, puede hacerlo. Pero alguien con quien usted desayuna, almuerza, come, viaja, lo invita a su casa, baila, a mí me parecería, me incomodaría profundamente, pues sí, tal vez no, por eso es que
como,
no hay política.
Como le dije, entonces en estos 8 años aprendimos muchas cosas, entre esas, pues a conocer la gente más
A usted les pasó, nosotros los colombianos de a pie, muchísimos, perdimos amigos en medio de esta contienda. Sí. Perdimos amigos y conversaciones en medio de toda esta polarización del país, o perdimos la posibilidad de una mesa en la que discutíamos de política, en las familias, sí, sí, por ejemplo. Yo me siento en mi familia y hay gente con la que no puedo hablar, y hay amigos con los que nunca volví a hablar del tema, hay otros que nunca volví a ver. A ustedes me imagino que les pasó lo mismo.
También, sí, yo creo que durante esos 8 años perdí muchos amigos, pero también encontré los que realmente... Los buenos amigos. Entonces sí, uno pierde unos que realmente, pues si se van o los pierdes, significa que se tenían que ir, pero ahí quedaron los que siempre han estado, los firmes, y yo me alegro que haya encontrado ese apoyo y esa solidaridad de mis amigos que cercanos. Y es que una cosa que la gente se le olvida es, sí, nosotros estamos preparados y listos para que critiquen a mi papá y a su gobierno, pero es otra cosa que en la o sea, que personalmente o en una mesa donde estemos nosotros empiecen a despotricar y hablar mal del gobierno de mi papá, es que él es mi papá, entonces sí. Nosotros no, pues sí, vamos a hacer, nosotros somos, tenemos, como dice mi papá, piel de cocodrilo y aguantamos críticas y ataques, pero tampoco nos vamos a sentar ahí mientras nos dan palo todo el día, ¿no? Esos nosotros, pues nosotros mejor, no vamos a pelear tampoco, simplemente o nos vamos o evitamos cualquier confrontación.
Sí, pero, usted habla de muchas virtudes de su papá todo el tiempo y lo defiende a capa y espada y tuitea y se convirtió en los últimos meses en el escudero y no le quita ojo, lo acompaña a todas partes. Pero ¿cuál es el peor defecto de su papá?
Que es muy impuntual. Ese, yo siempre le digo, por agenda tenemos que salir a las 8:30, entonces yo a las 8:30 ya estoy listo esperándolo, papá, tenemos que salir, y papá a las 8:30 está leyendo el periódico, tomando un café, yo no se ha terminado de arreglar, y yo, papá, tenemos agenda, tenemos un evento, y me dice, es que está buenísima, a él le encanta leer el periódico, entonces hasta que no lea todo, no se va, entonces a mí me toca, entre comillas, arriarlo.
Si nos dimos cuenta que es puntual, llegó o'clock a la cabina.
No, yo sí.
¿Sí?
Mi papá, yo creo que le faltó un poquito.
Esteban, usted hizo curso de fuerzas especiales, ¿qué hizo en el paso por el ejército?
No, yo en mi servicio militar en el ejército estuve en la escuela de lanceros y tuve la oportunidad de visitar varias unidades porque, pues como ustedes saben, eso nunca se ha hecho en Colombia, en la historia de Colombia, que un hijo de presidente prestara servicio.
¿Y usted por qué le dio por prestar el servicio militar?
Porque... Es que ustedes dicen que yo arranqué esto a los 16 años. Yo creo que arranqué mucho antes, a los 12 años, porque en el 2006, cuando nombraron a mi papá ministro de Defensa, yo tenía 12 años. Y en esa época, yo también siempre acompañé a mi papá a sus consejos de seguridad, a todos sus viajes. Y mientras mi papá estaba metido en reuniones, yo me la pasara con los soldados, con los policías, en las bases militares, en los cantones de la policía, en fin. Y ahí yo aprendí a querer y a respetar mucho a nuestras fuerzas, a nuestros soldados y policías. Entonces cuando, es más, desde antes de que mi papá quedara de presidente, yo sabía que quería prestar servicio e inclusive en un momento pensé en entrar a la escuela militar. Y cuando mi papá quedó de presidente y yo le dije a la gente que me quería ir a prestar servicio, la gente me decía, pero usted está loco, usted es bobo, o qué, ¿por qué se ir allá?
Además estábamos en guerra todavía.
Exacto, y yo les dije, no, es que yo lo hago, no, yo no lo hago ni por hacerle un favor al ejército, ni por subir la popularidad de mi papá, porque mucha gente lo leyó así. Yo le dije, yo lo hago es porque a mí me gusta y porque a mí me nace ir a prestar el servicio militar, y dependiendo de cómo sea eso, pues me voy a la escuela militar. Y llegué allá y mire, fue una experiencia maravillosa. Al principio fue duro porque yo llegué allá y como eso nunca había pasado antes, los superiores no sabían si mandarme, sí. La gente no sabía cómo tratarme.
¿Cómo tratarte? Eso le iba a decir, ¿cómo lo trataban?
No, pues al principio...
Señor hijo del presidente.
Sí, sí. Hágame el favor.
A las 4 en punto.
Sí.
¿Se para la cama a las 4?
Sí, porque el rumor es que fueron muy laxos con usted.
No, eso, pues, seamos sinceros, yo también... Siendo un ciudadano común, dicen que el hijo del presidente fue a prestar servicio. Yo también,
¿creerías eso también?
Yo también creería, no, pues ese se fue de paseo. Sí. Pero la gente que estuvo allá, que estuvo conmigo, sabe que no fue así.
¿Usted se levantaba a la misma hora?
A la misma hora, comía lo mismo, dormía en el alojamiento con los soldados. Y entonces al principio, pues hay que decirlo, mi compañía, pues éramos 120. Y hoy en día la gente que presta servicio militar, pues es gente muy humilde. Yo siempre, esa siempre ha sido mi crítica, que si la gente de estratos altos estuviera poniendo el pecho a la guerra, esta guerra se hubiera acabado mucho antes. Pero como son los hijos de los campesinos y la gente humilde, pues a la gente de las ciudades y de los estratos altos no les importa. Entonces yo llegué allá y entonces al principio no, que Santos, el hijo de papi y mami, sí. Nadie se me acercaba, nadie me hablaba.
¿Lo miraba mal?
Sí, todo como bullying en el colegio.
Sí.
Y ya cuando la gente se fue dando cuenta que yo comía lo mismo, estaba en las mismas condiciones, y es más, yo en los trotes, en las pruebas físicas, yo me mataba para llegar de primero.
Pero además durísimo, porque es que uno me dice a un soldado.
Sí, no, entonces a medida que fue pasando eso, se me iban acercando, entonces se me fue acercando, por ejemplo, un lanza que hoy en día me hablo con él, que era mototaxista de Sincelejo, y estaba allá y me dijo, no, Santos, ¿sabe qué? Usted es todo bien, usted no es tan creído, y hijo de papi y mami, como pensaba. Y poco a poco se me fue acercando toda la gente, y la gente se dio cuenta que yo ni soy creído, ni soy hijo de papi y mami. Yo fui allá a prestarle servicio militar como cualquier otro soldado.
¿Le quedaron amigos?
Sí, bastantes.
¿Con los que habla?
Sí, hoy en día, por ejemplo, un compañero mío que prestó servicio conmigo salió del servicio y se metió a ser oficial en la policía, y estuve en la graduación de él porque mi papá graduó a los cadetes de la policía, y estuve con él y lo vi después de 4 años y dije, ¿qué hubo? ¿Cómo va?
¿Cómo fue el cuento de un Taco Bell que le regalaron al ejército?
Ah, no, entonces cada 15 días en la fase inicial nos dejaban que nos dejaban, pues permitían que los familiares o amigos lo visitaran a uno. Entonces la fase inicial es difícil porque uno primero se tiene que acostumbrar solamente al arroz y las lentejas del ejército. Se tiene que uno acostumbrar a las botas, a la madrugada, bueno, en fin, a muchas cosas. Y en una visita de esas vino un gran amigo y en esa época secretario privado de mi papá, Juan Carlos Mira.
Y le llegó.
Y le llegó con un Taco Bell que había comprado en Bogotá y pues eso me supo a gloria y se lo agradecí.
En medio de las lentejas
y
las
cosas. Sí, no, eso cualquier cosa en esa época sabía delicioso.
Pero venga, ya sabiendo que sí fue la cosa real, en serio, y que si usted estuvo prestando servicio como cualquier hijo de vecino, ¿qué le dijo su papá el día anterior a irse? ¿Su mamá qué le dijo?
No, mi mamá como cualquier otra mamá.
¿Lloró su mamá?
Sí, y mi papá también. Yo nunca he visto a mi papá llorar tantas veces hasta ese año que presenté.
Bueno, ayer.
Lo que pasa es que no sé si ustedes han visto, pero hay una serie muy famosa, Designated Survivor, que habla sobre la vida del presidente de los Estados Unidos y la relación con la familia y demás. Y cada vez que el hijo menor le va a pedir cosas al papá, realmente es un conflicto. Porque además, bueno, luego en la historia cuentan una situación que hay con el hijo, pero yo quería imaginar cómo fue ese momento. Porque no. Llega un momento en el que tú dices, bueno, yo tomo la decisión, yo soy un tipo grande, yo quiero hacer esto, pero hay una serie de cosas que no dependen de ti y que no están en tus manos. Entonces...
Sí, pues mis papás siempre, mi mamá tuvo, pues estuvo preocupada como cualquier mamá cuando se le dio un hijo al ejército.
Lo acompañó y todo, ¿no?
Sí, y mi papá sí estuvo pues muy tranquilo y al revés, yo creo que al contrario estuvo muy orgulloso.
Pero dice que lloró.
Sí, lloró, pero pues porque como él cuando me vio en uniforme, claro, rapado, con el fusil, todo, pues él también, pues como que yo creo que como él también estuvo en la armada, pues se vio como esa imagen de él hace...
Y se da cuenta que no era un juego, que era verdad, porque ya iba a eso.
Y la gente que es cercana a mí, la gente que estuvo conmigo allá, sabe que yo quiero mucho al ejército, quiero mucho las fuerzas, y que me disfruté y gocé esa experiencia como nunca.
¿Y en algún momento te arrepentiste? Dijiste, en algún momento estabas pasándola tan mal que dijiste, ¿qué hago yo acá? ¿En serio? ¿Mejor me devuelvo?
No, mira, yo me acuerdo al puro principio que estaba en la época del bullying, que nadie me hablaba, todo el mundo pues como que me ignoraba, la gente era muy esquiva. Y entonces en esa época es dura porque primero uno acostumbrarse a la madrugada. Y allá en la madrugada no es que los fines de semana ya pueden dormir, no, allá en la madrugada todos los días. A la comida, a los trotes, al calor de Tolemaida. Entonces cuando yo llegué allá y los primeros días yo dije, pucha, ¿en qué me metí? Y entonces yo dije, pero...
¿Qué es este berenjenal, hombre?
Entonces dije, pero bueno, yo no me puedo echar para atrás ni por el berraco. Entonces hay que sacar esto adelante. Y entonces yo me acuerdo que por la noche yo pues llegaba a mi catre y yo dormía abajo. Y un amigo arriba, pues un lanza arriba. Y yo decía, yo no puedo mostrar debilidad, pues porque todo el mundo ahí sí se ve al hijo de papi y mami. Entonces,
perdón, una pregunta, ¿colchoncito más suave que los demás o el mismo?
No, el mismo. Es más, se me salían los pies porque era muy chiquita la cama. El catre, sí. Y entonces yo, me acuerdo una noche que como que estaba como frustrado, bravo, y simplemente me acuerdo que metí mi cabeza en mi camiseta y me desahogué como llorando como niño chiquito, eso que uno no puede como ni respirar, y me desahogué y ahí ya seguí adelante, pero fue como esas desahogadas que necesita una vez en cuando. Pero sí me acuerdo que al principio fue duro, pero pues es que nadie dijo que prestar servicio era fácil.
Por eso es que es duro. ¿Cuánto tiempo? Sí.
Estuve un año y pico, un año y dos meses.
Esteban, y usted después de haber estado tan cerca de los militares en Colombia, de haber estado viendo las ventajas del proceso de paz, que usted pues ha recorrido las regiones, nos contaba al comienzo de esta entrevista, y una de las regiones es realmente donde se da cuenta, me quedo con una frase que dijo hace unos momentos, y es que si la guerra la hubieran librado quienes estaban en la capital, pues la guerra habría durado mucho menos. ¿Qué piensa, cómo ve, cómo siente a todos estos militares y a todos estos soldados que están en esta situación tan complicada nuevamente, como que ve uno violencia en tantos lugares del país?
Sí,
vimos hace dos días, no tiene nada que ver con el ejército, pero pues el ejército tendrá que responder, ¿no? Uno vimos lo que no veíamos hace tantos años en Colombia, una masacre.
Sí, pues yo creo que pues la firma de la paz con las FARC no significa que el país fuera a cambiar de la noche a la mañana. Esto es un proceso que va a tomar muchos años. Es que 54 años de conflicto no se terminan de un día para otro. Pero los militares y las Fuerzas Armadas y la policía, yo creo que han sido los primeros en ver ese cambio. Ellos que les tocaba todos los días, por ejemplo, las unidades territoriales, en esa época se llamaban las contraguerrillas, hoy en día los batallones terrestres, los BACOT. Ellos vivían todos los días sacando heridos, sacando muertos, pisando minas.
Lleno.
el hospital militar lleno. Entonces yo me sigo hablando con muchos de mis amigos, superiores y compañeros, y ellos dicen que mire, realmente el proceso de paz fue lo mejor que les pudo haber pasado. Y claro, hubo tantas mentiras y tanta desinformación que ellos, como cualquier otra persona o como cualquier otro colombiano, pues al principio se asustaron, que cómo así que van a acabar con el ejército, cómo así que van a acabar con la policía, cómo así que el ministro de defensa va a ser Timochenko. Es que realmente si
el
se
presidente.
Ponen a... El presidente. Realmente si se ponen a pensar, hubo tantas mentiras y tantas locuras y desinformación que pues era normal que la gente sintiera dudas frente al proceso y frente a lo que se venía. Pero hoy en día los militares y los policías son los primeros que dicen, mire, esto es lo mejor que le puede haber pasado al país. Y por ejemplo, les comento un episodio cercano, cuando decían que la JEP, que lo mejor era acabar con esa JEP que iba a perjudicar a nuestros militares y nuestros policías. Miren, los primeros beneficiados con la JEP fueron los militares, los soldados y policías que estaban presos por temas de conflicto. Y hoy en día muchos de esos presos que llevaban ya 15, algunos hasta 20 años, salieron libres. Estaban hoy en día, unos siguieron con su carrera, otros están hoy en día en su casa, con sus familias, disfrutando. Entonces si se ponen a pensar ya y mirar hacia atrás y realmente evaluar lo que fue el proceso de paz para las fuerzas y para pues, los miembros, para la policía y ejército, fue algo muy bueno. Y entonces pues he oído muchos cuentos o muchas historias de que pues ya no hay necesidad de meterse en el monte 6 meses, usted a aguantar hambre, a pasar frío, a dormir mal, a estar lejos de su familia, sino que es mantener obviamente el control y la presencia territorial, pero ya a otro,
protegiendo la vida,
sí, pero otro estilo.
¿A usted le hicieron una muestra de secuestro, un montaje de un secuestro?
Sí, yo...
¿Cuando su papá estaba en el Ministerio de Defensa?
Sí, sí, yo estuve allá en... pues como le contaba, yo desde la época de Ministro de Defensa de mi papá, me gustaba irme a las bases militares, estar con la Escuela de Lanceros, la Escuela de Fuerzas Especiales, y yo tenía 14 años y me fui una Semana Santa que tenía vacaciones en el colegio con unos amigos a el Barrancón Guaviare, que allá antiguamente quedaba la Escuela de Fuerzas Especiales del Ejército. Y llegué allá... Y pues yo nunca había ido al Guaviare, eso era selva, todo, pues un tapete verde, y llegamos allá a la base y nos hicieron una vaina que se llama el LER, que es que simulan como un secuestro, que es lo que le hacen realmente a los alumnos o a los futuros comandos del ejército, para comprobar que ellos no solamente son físicamente fuertes, sino también mentalmente fuertes, porque pues un comando tiene que estar listo para todas las situaciones. Pero pues por supuesto que a mí y a mis amigos de 14 años nos hicieron algo mucho más suave, wow, mucho más cortico.
Ay, qué horror.
Pero igual yo pues 14 años y supuestamente nos cogió la guerrilla en ese momento, las FARC, y que nos decían que estábamos secuestrados y que...
¿Y cuánto duró?
Duró como 6-7 horas.
¡Ah, un montón!
Y no, y yo me imaginé, y no, y los tipos estaban vestidos con pelo largo, vestidos con de guerrilleros, con botas de caucho, brazalete de las FARC.
¡Ah, montaje en serio! Montaje, ¡y largo!
Montaje en serio, no, pues yo dije, hasta acá llegué, yo dije, pues...
No, pues el hijo del ministro de Defensa.
Lo chistoso fue lo que se me pasó por la cabeza. Yo me imaginé, yo estaba ya, o sea, uno llegaba allá y eran esas jaulas donde tenían, sí, los secuestrados con alambre de púas, y yo estaba dentro de una de esas y yo pensaba, yo decía, no, pues mis amigos y mi familia por la séptima con pañuelos blancos pidiendo mi libertad. Entonces yo me imaginé esa vaina, o sea, yo de 14 años, imagínese. Y nada, entonces ya al final nos dicen que eso era un ejercicio, que era para comprobar que éramos fuertes y que nunca nos íbamos a dejar, pues como...
doblegar.
Sí, doblegar por parte...
Pero les fue bien en el ejercicio, ¿cómo reaccionaron?
A mí me fue bien, yo nunca dije, yo decía que yo era Esteban Rodríguez. Yo nunca dije que yo era...
¿Es el apellido de su mamá?
Es el apellido de mi mamá, pero yo dije, bueno, tal vez con Rodríguez los confundo un poco, porque si Diego Santos dice, este es el hijo del ministro Palmonte. Entonces yo me acuerdo que en cierta forma, pues...
Intentó ser astuto.
Intenté un poco, sí.
Esteban, pero después que lograste estar en el servicio militar y todo lo demás, y desde adentro, porque hay muchas cosas que se hablan de los servicios militares, sobre todo en América Latina, ¿tú le cambiarías algo a ese sistema o crees que es así como se debe manejar a la gente que quiere ser y trabajar como militar?
Yo haría una cosa, yo haría o todos o nadie, pero eso de que solamente la gente humilde, sí, preste servicio, eso está mal. Necesitan que la gente preste servicio, pues que sea como, no sé, por
como
ejemplo,
en
como en Israel, sí, o en Corea del Sur, que es todo el mundo.
¿Y las pero yo creo que quiero... O sea, por ejemplo, eso de dormir en una cama que no te cabían los pies.
Pues por ejemplo, yo estuve en una unidad que es muy buena y muy muy importante dentro del ejército, que es la Escuela de Lanceros, y muy conocida a nivel nacional, y ahí la exigencia es muy alta, pero en cierta forma siempre estuvimos bien, o sea, siempre pues a la hora de comer pues tuvimos la oportunidad de comer y dormir, pero yo creo que es así pues en a nivel nacional, la verdad. Pues, anteriormente, hace muchos años, hace 20 años, uno veía que les pegaban a algunos soldados, sí, o los torturaban, pero afortunadamente pues el ejército cambió y hoy en día pues el servicio militar es mucho más humano,
mucho más sencillo.
Pero entonces yo primero cambiaría eso, si vamos a continuar con esto, o
que
todos,
sea obligatorio, no, en serio.
Si no, acabémoslo, pues porque yo creo que ya también no hay necesidad, acabemos, pues se puede ir desmontando a medida que la necesidad de seguridad pues no es tan alta, importante o alta como era hace unos años. Y otro que cambiaría es, por ejemplo, aparte del entrenamiento militar, que por supuesto es importante, pero como hoy en día ya pues no necesitamos que los soldados bachilleres o los soldados regulares, que son los que prestan servicio, estén en combate, que sí les enseñen a pelear, pero que también durante ese año de servicio aprendan otras cosas,
enfermería
o no sé, algo loco,
no sé, inclusive
imagínese un soldado, clases de inglés, algo,
claro.
O sea, que después del servicio militar el soldado no simplemente haya hecho prestado un servicio a su país, pero que también
se
salga
puede incorporar
como
a la vida,
exacto, claro, como un mejor ciudadano.
Sí. Eso sería. Esteban, ¿de dónde salió la iniciativa de tatuarse todos? ¿Usted también tiene los números,
sí,
la
no,
fecha
no,
y la paloma,
no,
o solo
yo
tiene
tengo
la paloma?
Yo tengo la paloma como mi mamá y mi hermana.
Y su hermano tiene en braille la fecha, ¿no?
La fecha
del proceso de paz.
Hay un tuit, ahí me van a perdonar que me burlé un poquito del tema. Y si hay un tuit que se volvió viral, yo creo que usted lo vio, Esteban.
Que la paloma.
Se tatuaron todos la paloma de la paz, y la paloma de la paz se parece mucho al logo de una marca de jabones.
De Dove.
De Dove. Entonces todos se tatuaron. O de Twitter.
Sí, mire, yo me la tatué.
¿Por qué?
El amante de
¿Por qué se tatuaron el pajarito de Twitter?
No, pues mire, yo me tatué eso y todavía estaba en la universidad en Estados Unidos, y pues yo en la universidad ando pues de camiseta. Y yo estaba en clase cuando una compañera, una gringa, me dice: oye, ¿por qué te tatuaste la paloma de Twitter? Y yo no, venga, le explico. No es Twitter. Pero lo hicimos como...
¿Quién fue la idea?
De mi mamá. Lo hicimos para acordarnos siempre de ese episodio de perder el plebiscito, de estar en la inmunda,
sí,
de estar tristes, destruidos, a pasar a la felicidad, a la euforia. O sea, eso, esa fue una época muy dura para mi familia, pero pues siempre estuvimos muy unidos. Y siempre acordarnos que mi papá pues le entrega un país sin FARC al presidente Duque, que es un gran logro. O sea, sí.
Sí,
intentaron todos.
A quien sea le puede o no gustar el proceso de paz, los resultados, hay unos retos enormes, está Guacho, están las disidencias, los paramilitares nuevamente cogiendo fuerza en el Catatumbo, todo el ELN, el EPL, es decir, todo lo que sea, pero hay un hecho que es real y que además no tiene antecedentes, porque todos los presidentes de Colombia intentaron hacer un proceso de paz desde Belisario Betancourt hasta Álvaro Uribe, y el único que lo pudo hacer fue Juan Manuel Santos, y por eso le dieron el Nobel. Y hay 7.000 criminales menos en Colombia, desarmados. Eso no lo pudo hacer ninguno.
Así es.
Y eso no, es un hecho, es decir, eso no es que me gusta o no me gusta, no, es un hecho. El libro de historia lo va a recordar así.
Así es, y yo creo que, pues como decía antes, es que acabar un conflicto de 54 años y simplemente que el país se vuelva el país de las maravillas de la noche a la mañana es algo imposible.
Es muy difícil. Los procesos de paz en el mundo, todos, es decir, desde Ruanda, pasando por Nepal, por el que sea, de Colombia, Irlanda, Guatemala, todos tienen un porcentaje de entre el 10 y el 20% de disidencia.
Eso es
en
normal.
En Colombia estamos en el 13%, los paramilitares fueron el 21%.
Pero es que mire,
digamos,
por ejemplo,
que eso, la gente ve aterrada que la disidencia, sí, eso es el 13%. O sea, es lo que pasa en todos los procesos de paz en el mundo.
Pero veamos, por ejemplo, hoy o ayer vi unas noticias que realmente muestran cómo ha cambiado el país. Una, entonces era Carlos Antonio Lozada, el ex jefe de las FARC.
Al lado de Paloma Valencia,
contando sí, los votos.
Y nerviosísimo.
Sí,
se
pero,
veía
exacto,
asustadísimo.
Y que ahora ellos puedan realmente, sin, o sea, poder luchar por sus ideales y por sus políticas y sus convicciones a través de los argumentos en el Congreso, es algo, para mí es un avance. Y segundo, que salga Timochenko a pedir garantías y defender al expresidente Uribe, mire, eso sí es algo también, es un hito,
para el presidente Uribe,
un hito histórico. Yo creo que hemos avanzado como país y que ya por fin los temas no sean simplemente de FARC seguridad, sino si ya estemos hablando de educación, de infraestructura, de corrupción.
De nuevos retos.
Sí, que ya nos podamos, que ya podamos concentrarnos en los verdaderos problemas que están afectando a este país y ya poder pasar la página del conflicto con las FARC, es un gran logro que le deja a mi papá al país.
Ahora entonces usted entra de ser hijo de presidente a Delfín.
No.
¿Le han coqueteado en algún partido político? ¿Lo han invitado a hacer política?
No, no, para nada.
¿Le interesa?
Tampoco.
Por el momento no, pero eventualmente no, es que no. Está muy peladito, tiene 24 años, pero por allá a los 28,
Vanessa
30.
Está cañando. Está no, cañando.
Es que es 100% político.
Sí, es no? político.
No, no. Pero además ahora digamos, el límite de edad para ser político cambia, ¿no? Digamos, no que tenga 24 años significa que no tenga aspiraciones reales, y está desde los 12 años en medio de todo esto.
Yo creo que por ahora lo que más necesitamos mi familia y yo y el país es que el presidente Santos y su familia den un paso al costado. Nosotros no nos vamos ni a estar ahí molestando. Yo creo que el país ya también tiene que estar cansado de tantos Santos. Ya, que descanse y que sigan adelante y que lleguen nuevos políticos y nuevas, pues una renovación a seguir liderando este país. Y pero sí le confieso algo, a mí me gusta mucho, pues lo que más me ha gustado de esto es la parte social. Entonces, por ejemplo, cuando a través de buenas políticas públicas, a través de buenas de una buena ejecución, se logra cambiar la vida de ciudadanos, por ejemplo, con las viviendas gratis, 275 mil viviendas gratis. Cuando uno va a los eventos a entregarle eso, sí, esa vivienda gratis a una familia desplazada, que nunca tuvo nada, y usted ve cómo esa, como una buena política pública, es capaz de cambiar la vida a una persona, eso sí es algo maravilloso.
Sí, y en eso consiste la política. Usted ha tenido la oportunidad de conocerlo, seguro, pero de hablar con Timochenko, con Lozada, con Santrich, con alguno de ellos.
Sí, yo he tenido la oportunidad de hablar con ellos, pues la verdad no entablar una conversación, pero sí verlos de muy cerca e inclusive saludarlos. Y tengo que confesar que al principio, cuando los vi por primera vez en La Habana, en el 2016 creo que fue eso, pues fue pues impactante, porque uno simplemente los veía pues en las noticias, en los pues en
los rostros más buscados.
Sí, los rostros más buscados, exacto. Y al principio fue fuerte, pero pues al finalmente uno ya ve que ellos pues ya se desmovilizaron y que quieren continuar su lucha política, pero ya no por la vía armada. Y lo más impresionante era visitar esos campos en las zonas veredales de las FARC. Era gente muy joven, era gente que sí, pues que de alguna forma no tenían oportunidades y pues llegaron a la guerrilla, pero entonces eran guerrilleros con hijos. Entonces uno decía, mire, esto había que acabarlo, pues porque eran soldados humildes matándose con guerrilleros que están ahí porque no tenían oportunidades. Entonces eso también es culpa del Estado y de todo Colombia, que pues fallamos en brindarle oportunidades a esa gente.
Sí, de acuerdo. Y lo de las zonas veredales, ¿qué tal los niñitos? Es muy impresionante,
impresionante,
las mamás teniendo sus hijos allí. Es una historia de Colombia que, bueno, estamos teniendo la fortuna de poderla contar. Y Esteban, gracias por haber venido.
Ay, no, pero espere antes que se vaya un par de chismes.
A ver,
¿Me deja?
Sí, primero. Qué pena. No, mentiras, uno.
Novia.
Que no, ya iba para allá, pero antes de eso le gusta mucho el ciclismo, ¿no?
Ay, sí, monta con Nairo.
Con Nairo y toda la vaina.
Se me iba pasando ese padre.
Sí, me encanta el ciclismo, es un gran deporte, y yo creo que pues el ciclismo en Colombia es... Entre el fútbol y el ciclismo son nuestros
deportes. ¿El deporte?
Sí, el deporte.
Hay gente que dice que el ciclismo es más porque le ha dado más títulos.
Exacto, yo soy de esa tesis, sí, de que el ciclismo es el más importante, sí, porque nosotros, pues a nivel de, en términos de logros y de y trofeos, en ciclismo.
Listo, ya se puede volver a poner rojo. ¿Está cuadrado?
No estoy cuadrado, estoy saliendo, pero nada.
Pero eso es parte de mi vida privada.
Es vida privada.
Y es que no se deja pescar en ningún lado.
No, es que a mí no me gusta... La verdad no me gusta, si sale a montar bicicleta, lo invito, ahí probablemente sí me va a ver, en patios, montando por el Cisga, allá me encuentra, pero rumbeando eso, la verdad muy poco.
De juicioso, Esteban.
Nos dejó con la duda de con quién estará saliendo y todo.
Bueno.
Se las dejo ahí.
Se le encantó el misterio. 11:44, Esteban, gracias,
ustedes,
qué gusto.
A ustedes,
que haya
gracias.
Venido a esta cabina y bueno, mucha suerte en adelante. 2018, 2020. 2022, sí. 2026, lo tengo aquí, no, en esta cabina, sí, preguntándole, sí, sí, por qué. Sí. Apostemos, 2026.
¿Qué apostamos?
Ni siquiera, en 2022.
No, ni siquiera, espera, 18, 19, 20, 21, 22. O sea,
2022.
Vale, me quedó la duda, ¿sabes?
No sé si 22 la mamá lo deje todavía.
No, ¿sabes por
bueno,
qué?
Sí, 22.
2022 ya va
contó,
a tener 28,
no, cuando
29
contó
años.
Lo de la impuntualidad de su papá, dijo, yo siempre estoy puntual acá, y mi papá tarda, me lo imaginé diciendo, si yo fuese el presidente, salgo yo temprano, y hago, no lo voy a hacer.
No, y le gusta la política pública, es que si uno...
Pero no se está preparando para eso, ¿usted? No se está preparando para... O sea, ¿usted se está preparando para qué?
10 años, 15 años.
Sí, ¿para qué? ¿Dónde se proyecta usted?
pues no sé, la verdad no he pensado a largo plazo. Anteriormente pues quería ciclismo, pero eso no se dio. Quería ser, no, incluso no, yo quería ser, militar, sí, sí. Pero tampoco se dio, entonces pues vamos a ver que a dónde nos lleva la vida.
Ayudarle al país, se dice.
Sí. Pero todos debemos ayudar al país.
Le ayudamos desde donde podemos. Esteban, gracias, a ustedes, y qué gusto, gracias, que haya venido.
Muchas gracias por la invitación. Hasta luego, muchas gracias.
11:45